El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías. Continuamos sosteniendo utopías en esta emisión que es la correspondiente al jueves 2 de abril de 2026. La segunda parte, por supuesto, hemos estado charlando con Marcelo Taborda en la primera parte y vamos a seguir haciéndolo. Tenemos algo muy jugoso para después de escuchar este madrigal de Carlos Gesualdo que se llama Se la mia morte brama, que significa Si mi muerte anhelas. Bueno, Gesualdo, para quien conoce algo de su historia, era un músico que encontró a su mujer con su amante y lo mató a los dos a cuchilladas, y tuvo que huir porque si no lo iban a justiciar a él. Y bueno, curiosamente muchas de sus obras hablan si me deseas la muerte, te deseo muerto, cosas por el estilo, pero son unos madrigales bellísimos. Así que, si le gusta, 351-665-4619. Si no le gusta, también, porque para eso está este programa, para que cualquiera pueda manifestarse sin ninguna restricción. Así que vamos con el ensamble Metamorfosis, haciendo de Carlos Gesualdo Se la mia morte brami. Estábamos escuchando al ensamble Metamorfosis haciendo de Carlos Gesualdo "Se la mi amor te brame, si anhelas mi muerte". Estábamos charlando con Marcelo Taborda y yo quiero compartir con ustedes algo que me mandó él. Y vamos a ver si lo tomamos porque no está grabado directamente en la máquina, sino que es una toma de aire de otra máquina.
Ojo, porque detrás de los naranjitas está la KGB soviética.
Que pertenecen a 7 cooperativas, de las cuales la más importante es la cooperativa Tosco Vive, liderada por el señor Noel Quintero y su esposa, la doctora Kei Masachesi, que son exagentes de la KGB soviética, que se reivindican como marxistas-leninistas revolucionarios. Exagentes de la KGB soviética. Sí. El líder, el referente de los naranjitas.
Claro.
Ellos en su mente están haciendo la revolución comunista en Córdoba.
¿Pero vos decís irónicamente o...?
No, lo digo fácticamente.
Bueno, parece que los naranjitas ascendieron. Pasaron de ser delincuentes y marginales comunes a ser miembros de la KGB soviética infiltrada en Córdoba. ¿Quién lo dice? El legislador por la coalición cívica Gregorio Hernández Maqueda, actualmente integrado al Partido Demócrata, que quiere ser candidato de La Libertad Avanza el año que viene. Así comienza la competencia de fachos y nada mejor que echarle la culpa de todos los males a los naranjitas y, por supuesto, al comunismo. El nivel de delirio que manejan solo es comparable con el miedo que tienen a que el pueblo se organice para echarlos a todos.
Es increíble, ¿no? Un tipo legislador en la legislatura de una provincia que es la, no sé si la segunda más grande del país o por ahí anda, pero...
Yo por las dudas, la próxima vez que me encuentre con una naranjita y me a lo que me reclame de dinero le voy a dar, no quiero ir a Siberia, aparte estoy ensayando Spasiva y todas estas cuestiones para... No, la verdad es que cuando lo vi en las redes a esto y dije, no puede ser cierto, pero el fragmento que escuchamos del legislador Hernández Maqueda es en diálogo con el periodista Federico Tolchinsky, no sé en qué programa es, en qué emisión, porque está ese segmento, pero por ahí parece un chiste, ¿no? Estaba pensando, el muro de Berlín cayó en noviembre de 1989. Estaba tratando de hacer un sondeo de... ¿Cómo habría llegado el ex agente de la KGB a la Argentina, acá a Córdoba, y a mimetizarse o tratar de ocultarse detrás de una
atuendo naranja? Te voy a explicar más. Nosotros no tenemos la capacidad de imaginación que tiene esta gente.
No, pero realmente muy lejos. Me preocupa porque es la persona que de alguna manera va a tener una responsabilidad, o tiene ya una responsabilidad como legislador provincial, quizá de presentar proyectos, elaborar leyes o dar respuesta, sanción, apoyar o de alguna manera contradecir alguna ley importante que nos rija a todos los cordobeses, ¿no? Y partir por tal nivel de delirio es como preocupante, ¿no? Porque además, si lo dice con ese convencimiento, de hecho el periodista le pregunta, lo está diciendo irónicamente, como diciendo es un chiste esto. No. Lo sostiene, lo reafirma, ¿no?
O sea que... es de loco.
Yo creo que sí, espero que no declaremos también la guerra a la Unión Soviética. Ah, no, es cierto que ya la Unión Soviética desapareció en 1991, sino quizás como otra legisladora a nivel nacional dijo que se había encontrado con el embajador de Checoslovaquia, que dejó de existir como país hace unos cuantos años y ya está en la República Checa o Chequia y por el otro
también,
lado Eslovaquia.
También lo escuché a eso. No, tenemos un nivel de funcionario, bueno, de los terraplanistas como la Lemoine.
Hay que tener cuidado de no caerse del otro lado de la pared de
hielo. Yo por las dudas no viajo más de 2.000 kilómetros dentro de los
cohetes. ¿Qué será con el cohete ahora que fue a la Luna? ¿No? Vamos a ver cuál es la versión que...
Cierto, que Milei nos augura que en 2 años más estamos en la Luna.
Bueno, creo que hay varios de los legisladores que ya han llegado, me parece, de un pasaje anticipado quizás.
Lo terrible es que nos estamos riendo de estas cosas cuando deberíamos pegarnos un tiro, porque... Es el futuro, como que decía uno, ¿qué país le vamos a dejar a Mirta Legrand, ¿viste?
Bueno, y la responsabilidad, volvemos a hablar, ¿no? Cuando hablamos de leyes que no se cumplen, por ejemplo, con todo lo que significaron las movilizaciones, el tema de la discapacidad, el año pasado, el tema de los fondos para jubilados, el financiamiento universitario, y que leyes que han sido discutidas, trabajadas, vetadas porque existe una facultad del presidente que uno podría discutir porque parece remitir a épocas de emperadores que bajaban el pulgar o no, claro, a favor o en contra de determinadas cuestiones, pero la facultad del jefe del Ejecutivo existe, pero también existe la facultad del Congreso de ratificar las leyes e insistir en esas leyes con más de dos tercios, como efectivamente ocurrió, y que aún así estén pendientes de aplicación, lo cual es una transgresión a las propias normas y con fallos judiciales. Hay dos de los tres poderes que ya están instando a que se cumpla con esa ley y sin embargo todavía sigue sin cumplirse, ¿no?
Me río porque me llega un mensaje. Bueno, primero el uso carnicer que me dice, perdón Julio, yo le había pedido que me enviara dos nombres de un par de obras como para ilustrar lo que él decía que pasaba en la época de Malvinas, que la música que se escuchaba particularmente era el rock en Argentina, ¿no? Entonces le digo, pasame un par de temas para que yo, digamos, ilustre. Bueno, me dice, perdón Julio, que no te mandé, estuve todo el día sin teléfono, que estés teniendo un muy buen programa aquí, son las 20 y 10 minutos, abrazo, dice Luce Carnicero. Pero Toti Ferrero dice, Julio, Marcelo, me parece haber visto a Putin dialogando con un grupo de naranjitas e invitándolo a formar un soviet o algo así.
Es probable que lo tengamos entre nosotros y no nos hayamos dado cuenta, ¿no? Todo puede ocurrir.
Bueno, hemos hablado. ¿Qué nos queda? ¿Tenemos algún tema por ahí? Bueno, sí, en estos días no ha sido un aniversario más del tema de Armenia.
Va a ser, es en el mes de abril, pero todavía faltan unos días para conmemorar un año más del genocidio. Y sí, seguramente la comunidad armenia, que acá es muy importante y además muy comprometida,
seguro,
estará preparando actos para conmemorar esa fecha, que sigue siendo también un dolor para muchos y sobre todo una deuda pendiente del Estado de Turquía, turco, que no reconoce lo que en su momento el Imperio Otomano cometió con esos crímenes que nos remiten, hablando de la palabra genocidio, por primera vez utilizada y con aquella frase que después se atribuye a Adolf Hitler de decir, al fin y al cabo, ¿quién se acuerda hoy de los armenios? Podríamos decir, al fin y al cabo, ¿quién se acuerda de tantos genocidios cuando se están reproduciendo o hemos sido testigos a la distancia, pero de lo que muchos organismos han calificado como genocidio, por ejemplo, en la Franja de Gaza, claro, y sin embargo no hay una condena efectiva o ha habido condenas y pedidos de detención de responsables o aquellos que han sido acusados de esos crímenes, pero no hay una unanimidad.
No hay una acción
efectiva real, claro, para cumplir esa condena que se termina convirtiendo en algo más simbólico que otra cosa, ¿no?
¿Querés escuchar Bill Evans?
Vamos.
Tiene dos obras que se llaman El Delfín, Before y After. Vamos a escuchar Before, que es la primera, y después, si nos da el tiempo, escuchamos la otra. Bill Evans. Thank you. Eso que estábamos escuchando es de Carlos Gesualdo también. Ardo per te, mio bene, dice. Ardo por ti, mi amor, o mi bien. Ensamble Metamorfosis, los intérpretes. Y antes, Bill Evans haciendo Before the Dolphin, Before, el delfín antes. Marcelo Taborda, bueno, yo seguro que hay algún otro tema para charlar, pero no te quiero demorar, vos liberate cuando quieras. Pero si tenés algo... No, sí, me acabo de acordar algo. Vos sos docente y contabas que en una clase de primer año preguntabas a tus alumnos recién ingresados al Monserrat de la pobreza, ¿no? Que, no,
le pregunté las preocupaciones que ellos tenían. Ajá. Hablando de valores, ¿qué temas les preocupan a ellos? Son nenes de... Y puede haber de 11, 12, 13, claro. No más de eso. Y bueno, me sorprendió.
Claro, porque ahí entran después de quinto grado.
Después de quinto o de sexto grado. Son las dos posibilidades. Claro. Y bueno, hubo varias manos levantadas y chicos y chicas que... Bueno, la primera dice, a mí me preocupa la cantidad de gente que duerme en la calle, por ejemplo. Otro dijo, a mí me preocupa que los jubilados no ganan lo que deberían ganar y además les pegan cuando hacen un reclamo. Otra nena dijo, me preocupa la contaminación del aire y la contaminación del agua. Después otra habló de la seguridad, porque dice, me cuesta salir o en mi casa tiene miedo que yo salga por el temor a que me pase algo. Claro. Y después otro remató diciendo, no, y a mí me preocupa que la gente trabaje tanto y no llega a fin de mes. Fueron comentarios así que... salieron espontáneamente y me sorprendió porque además obviamente que reflejan la algo realidad. Que está una realidad, claro. Y la preocupación de sus respectivas casas, ¿no? Es decir, nenes que ya visualizan esa cuestión y por eso cuando hablamos al principio de las estadísticas, del tema de pobreza o el tema de la economía, que supuestamente la macroeconomía va tan bien, que en la micro no precisamente se note esa bonanza, entre comillas, y uno lo ve cotidianamente, ¿no? O, bueno, viviendo en barrios, uh-huh. como les debe pasar a ustedes, la cantidad de gente que toca el timbre por los días pidiendo una ayuda o ofreciendo algún producto.
Desde el gobierno de Macri, que de un día para otro, de una persona que pasaba cada tres días, esa empezaba a pasar día por medio. Pero además de esa, pasaban otros todos los días.
Bueno, por casa, no sé, podría decirte que son cuatro o cinco personas que pasan habitualmente todos los días o pidiendo una ayuda o también ropa. Vendiendo algún producto que lo tienen para tratar de
y
buscarse
además,
la vida.
Gente, ¿no? De 50, 50 y pico de años, si se me quedé sin trabajo, deme algo para poder hacer de comer en casa.
Cada vez es gente más grande y eso también es otra de las realidades. Por eso a veces uno, no sabe dónde se alimentan esas estadísticas que aparecen, que muestran recuperaciones o repuntes, o dónde es que están midiendo, ¿no? Por eso a veces uno también se sorprende, como se sorprende cuando llegó el presidente la última vez que vino acá a Córdoba, donde tenía un escenario favorable seguramente en la Bolsa de Comercio y lo aplaudían en el mismo momento que había estallado el escándalo de Adorni y seguía floreciendo el escándalo Libra. Claro. Llegó con su hermana y con el jefe de gabinete y hubo aplausos cerrados en ese foro. Y uno también tiene el derecho a preguntarse si estamos viviendo en el mismo país, ¿no? Si la misma realidad nos toca a todos o esa fragmentación.
Sin duda que los que lo aplaudían no les interesa un pito la realidad social. No les interesa nada. Defienden sus intereses que están, digamos, a favor de que el presidente haga lo que ellos quieren que haga, nada más.
Y muy bien, en todo caso, muy bien representado.
Obviamente. Sí. Bueno, y mientras hablabas de eso, yo pensaba en las marchas de discapacitados, de jubilados, de trabajadores, de docentes, de estudiantes y docentes universitarios. Y claro, hablábamos con mi compañera Eli sobre el tema de a cuántas marchas uno que considera que debería ir, va. Yo no sé tu caso, pero el nuestro, estamos involucrados, tanto ella como yo, en un montón de actividades que tienen que ver con compromiso social, a través de la música, tal vez el programa de radio, no sé, un montón de actividades que tienen que ver con generar cosas que le hacen bien a la gente, como cantar, por ejemplo, ¿no? Que vos lo hacés, yo lo hago, y sabemos que eso ayuda a tener una mejor calidad de vida. Pero supongamos que no estamos dentro de ese panorama y que somos un docente, por ejemplo, que tiene que trabajar. La vez pasada teníamos un compañero del coro que tenía 7 escuelas donde trabajaba. Gente que tiene 3 trabajos, ¿en qué momento puede ir a una marcha, digamos, para manifestarse? Porque seguramente querría hacerlo, ¿no?
Sí, es otra realidad también lo que pasa. Vos hablabas de cantar, por ejemplo, se me vino ahí nomás a la mente la frase del mensaje de Joan Manuel Serrat cuando recibió el doctor honoris causa en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, y hablaba, instaba a cantar porque cantando se espantan los demonios, decía Serrat. Sí. Y en otro momento dijo, y desconfíen de la gente que dice que es apolítica o que no tiene ningún partido, tomen partido hasta mancharse, dice, porque los que dicen que no tienen partido, que no toman partido, son los peores políticos de todo, haciendo esa referencia. Y a veces uno dice, bueno, eso de tomar partido es casi como una responsabilidad que la tiene incorporada, como que es la obligación. Y muchas veces no lo puede hacer por esto, porque lo cotidiano te lleva a otras cuestiones, ¿no?
Lo de cantar que aumenta, alivian las penas, tiene que ver también con otra cosa que yo siempre recuerdo, que dice un refrán que dice, si escuchas cantar, avanza tranquilo. Los malvados no tienen canciones.
Es muy bueno.
Bueno, vamos a escuchar entonces el After de Dolphin de Bill Evans y después vemos qué querés hacer vos. Thank you. The Dolphin After era lo que estábamos escuchando por Bill Evans. Y bueno, tenemos que liberarnos al maestro Taborda, pero no se quería ir sin antes volver al principio. Esto de la memoria tiene que ver justamente con esto que da vuelta, ¿no? Da vuelta, da vuelta y volvemos a lo mismo.
Bueno, porque arrancamos
a veces mal y a veces bien.
Sí, es verdad, es verdad. Arrancamos con el tema del día de hoy, de la conmemoración del Día de Veterano y los caídos en la Guerra de Malvinas. Y un poco citando a esta, ahora está creo que cumpliendo una maestría en Italia, Oriana es el nombre de pila, no recuerdo ahora el apellido, pero ya te voy a pasar el artículo, haciendo referencia a cómo se defiende la soberanía de las Malvinas hoy. Hablaba no con una cuestión bélica, sino con la educación, hablando del financiamiento universitario, con la protección de los glaciares, 300, ella es fueguina, hablaba de los 300 glaciares que hay en la isla de Tierra del Fuego, que son fuente de agua. Hablaba de la comunicación, favoreciendo, por ejemplo, el transporte, que no sea tan costoso llegarse con un cargamento de manzanas que va desde Río Negro hasta la isla de Tierra del Fuego, y que no puedan utilizar la riqueza pesquera que está en torno de las islas, porque está tomada por el Reino Unido, haciendo la advertencia de lo que significaba la presencia de la jefa del Comando Sur en su momento, ahora jefe del Comando Sur, y esta sorpresiva visita de legisladores estadounidenses a la isla de Tierra del Fuego también, con quién sabe qué intenciones
en ese momento. ¿No hay un asentamiento de Estados Unidos?
Ha dicho que se va a producir, todavía no lo hay formalmente, pero hay como una base que se estaba, un puerto que se estaba construyendo, con capitales o con la presencia china, se desplazaron a los chinos para que tome cartas en el asunto ahí de Estados Unidos. Y en un discurso que pronunció, recuerdo esa vez que fue entre gallos y medianoche, el presidente Milei a la isla de Tierra del Fuego a encontrarse con la que entonces era jefa del Comando Sur, dijo que la isla en sí y la posible base que se fuera a erigir ahí eran fundamentales para el control contra el terrorismo y la seguridad del continente con la presencia de Estados Unidos. Con lo cual, además, lo que hacía referencia esta bióloga, decía, es la puerta de entrada también al continente antártico. Y uno, cuando va a Tierra del Fuego, siempre se sorprende de ver los mapas en los cuales ellos no son el extremo sur del país.
No, están en el centro.
Son el centro del país, justamente porque están con la presencia de la isla de Tierra del Fuego, las islas del Atlántico Sur, incluidas las Malvinas, y el continente antártico en el medio o hacia el sur y hacia el norte, toda la plataforma continental argentina, con lo cual ese concepto de un país bicontinental lo tienen muy aceitado y muy incorporado, y creo que eso de no olvidar esa importancia de nuestra Patagonia, nuestro sur específicamente, y conocerlo para apreciarlo y quererlo, o sea, más allá de lo turístico y lo hermoso que son los glaciares y lo que es el sur argentino y la Patagonia, ver ese impacto que tiene para las poblaciones, ver el río Santa Cruz, donde nace el Perito Moreno, el Espegacini, el Upsala, el glaciar El Viedma, que es el más grande de todos, cuando se va desde el Calafate al Chaltén, por ejemplo. Territorios que la inmensidad que tienen y la grandeza que pueden transmitir, no solamente con recursos, hay que decir que así como ahora pareciera que las guerras que se libran o las intervenciones son por el petróleo, todo el mundo dice que las próximas o las que ya se empiezan a librar son por el agua, y Argentina es uno de los países que tiene las mayores fuentes de agua dulce, incluidas las que están en esta porción del continente antártico, que seguramente se va a dirimir en los próximos años también, y donde el reclamo que tiene Argentina también se superpone justamente con el de Gran Bretaña y también con el de Chile, pero que esa cooperación que ahora existe puede derivar en nuevos conflictos si descuidamos aquello que por historia, por geografía, nos pertenece, ¿no?
Vos sabés que un compañero del coro, de uno de los coros en que estoy, es meteorólogo y ha estado en Antártida, y quiero traerlo al programa para que cuente de eso también y ver qué piensa él de todas estas cosas, ¿no? Porque, claro, hay que ver ideológicamente cómo reacciona a alguien que conoce a la Antártida argentina y entiende lo que está pasando ahí. Claro que en la Antártida creo que Milei sacó el 100% de los votos, o creo que uno de los que están ahí instalados no lo votó a Milei, pero es un problema, ¿no?
Bueno, habría que ver, hay tantas cosas que para uno por ahí podrían resultar inexplicables a partir de lo que fue después, ¿no? O sea, claro. Esta admiración que profesa y que confiesa el presidente por Margaret Thatcher después de lo que ocurrió en la guerra de Malvinas, objetivamente eso no sé cómo le puede caer a los veteranos o excombatientes de Malvinas. Y sin embargo, bueno, hay también presencia de veteranos y excombatientes en algunos de los desfiles que por ahí se han organizado en estos 2 años que llevan el gobierno, aunque ayer o hoy, hoy creo que fue a una promesa de condecoración, pero para el año que viene, creo que...
ese ya es como la ridiculez.
Alcancé a escucharlo eso hoy entre actividades que uno estaba haciendo en este día, pero bueno, sin embargo, habrá que ver cómo se decantan esas situaciones en la próxima elección, que será el año que viene. Hoy leía también por ahí, escuchaba una posible intención de adelantar la fecha de elecciones, que normalmente ya está fijada para el mes de octubre, en función de cómo está en la situación económica. Creo que nuestro país siempre ofrece un margen de sorpresas como para hacer aventurar resultados o hacer encuestas a largo plazo, ¿no? Este año tenemos elecciones muy importantes en el continente, ahora muy cerca Perú, Colombia, en el mes de octubre Brasil, son pruebas de fuego también para el continente y para ver cómo los movimientos se dan en esta región y ver qué nuevos o viejos componentes del rompecabezas siguen en sus puestos o son desplazados por el voto popular. Habrá que ver qué incidencias tienen también determinadas circunstancias. Lo que hablamos de la guerra, lo que hablábamos de la crisis económica, nadie sabe cómo va a terminar y qué incidencia va a tener en la economía este conflicto que hay hoy por hoy en Medio Oriente, pero que se está extendiendo por el tema del petróleo, por el tema de los costos y la incidencia que va a tener en la economía, o por el rediseño de la política de la Unión Europea. Hoy casi nadie habla de la guerra en Ucrania, por ejemplo, y habrá que ver qué pasará cuando se aproxime el nuevo o el próximo invierno europeo. Ahora están entrando en el verano, todavía están en primavera, pero están con esa mira y parece algo lejano, pero cuando esté más próximo, esos costos de la energía también van a repercutir en los reacomodamientos de los diferentes gobiernos, ¿no?
Yo no sé si muchos programas de radio pueden darse el lujo de tener una calidad de tanta información tan bien dicha y tan bien tomada, digamos, de las fuentes. Alguna vez te pregunté, pero como no me acuerdo, uno está grande y se olvida, ¿viste? ¿Qué fuentes tenés para todas estas cosas?
Uno lee lo que puede. Por ahí no puede leer tanto, pero hay medios que son serios. Hay colegas que uno sigue porque les parecen muy serios, porque respeta y conoce la trayectoria. En otros tiempos uno salía y iba más al terreno, podía estar en determinados lugares. Hay veces que hay realidades que cuando uno ha hecho coberturas ha tratado de aprovechar hasta... Sí. El más mínimo detalle. Ahora, acompañando a unos estudiantes en un intercambio en Suecia, yo les decía, ustedes que salen de acá de Córdoba hasta que volvemos a Córdoba y todo lo que vean en Suecia, pero lo tienen que registrar.
Esponja, esponja, esponja.
Lo que no se acuerden, anótenlo. Claro. Anótenlo en el celu o anótenlo en una libreta como hacíamos nosotros hace 20 años, 30 años, porque hay veces que se pasan las cosas. Y si quieren, por ahí los instaba a hacer como una suerte de bitácora. Hoy por hoy, por ahí es difícil que se pongan con el papel. Por ahí esas cosas a uno se le escapan. Y nada, y después uno sabe por viejo, más que por sabio, como dice el viejo refrán, ¿no? O sea, acumuló información y por ahí, como decimos con un amigo, ya a esta altura el disco duro está lleno de un montón de información que no se sabe si sirve para algo. Pero bueno, por ahí a veces aprender a relacionar y sacar de cada una de las cosas que tiene almacenadas ayuda, pero tampoco es tanto, ¿eh? Me parece que estás haciendo demasiado.
No, yo escucho a muchos que hablan de política internacional, pero en general están acotados a un determinado país o alguna determinada situación. Qué sé yo, lo que es la guerra Rusia-Ucrania, o Irán, Israel-Estados Unidos, o qué sé yo, cosas así. Hablan de eso nada más. Acá hemos hecho un panorama de norte a sur y de este a oeste, ¿no?
Bueno, y ahí entramos, pero no hemos profundizado tanto, pero sí hay muchas cosas que a uno por ahí le despiertan más interés y entonces por ahí se pone a leer más específicamente con eso, ¿no? Y por ahí autores que uno sigue porque les parecen mucho muy, muy comprometidos y que vale la pena meterse a leer y que a veces las redes son muy malas para reproducir, sí, claro, discursos de odio, pero también son muy buenas cuando uno logra identificar algunas, claro, voces que son diferentes al resto.
He estado viendo algunos comentarios de Martín Gatz, creo que es un israelí que está en Alemania. Por supuesto, muy crítico de Netanyahu y demás, y bueno, a favor del no sionismo, ¿no?
No lo conozco a él, pero hay muchos de diferentes temas. En Estados Unidos, sí, hoy hay muchas voces disidentes que están alertando sobre la beta autoritaria que cada vez más tiene, bueno, con lo que fueron las actuaciones del ICE o el ICE, como le quieras llamar, contra los extranjeros. ¿No? Hubo muchas voces que se alzaron, muy interesantes.
Ah, no, sobre ese tema era que yo vi 2 millones, por eso me confundí.
Ajá. Claro, no, esta última marcha fue rechazo a justamente
a
no queremos reyes, o sea, no estamos para reyes. Y bueno, como contestó Trump, es una,
no sé,
una muestra. Y puso en su propia red social de Truth Social una imagen de él con una corona de rey,
sí,
arriba,
sí,
como diciendo...
Es como el tema de los jueces estos que tomaban el mate, ponían el mate arriba del escritorio cuando
mostrando
Macri...
donde el equipo en el que habían jugado para certificar que efectivamente su relación era estrecha con el expresidente Mauricio Macri.
Y con Lewis.
Así es. Sí, hablando de cuestiones que tienen que ver con la Patagonia también, y que tienen que ver con la soberanía y que tranquilamente pueden relacionarse con Malvinas y con la presencia nuestra.
Vos decís soberanía y lo hemos hablado de esto, pero hay tantos rubros de soberanía que están casi perdidos, si no están perdidos. La hidrovía del río Paraná. Soberanía marítima, ni hay que hablar. Soberanía antártica, en glaciares, menos que menos.
Soberanía alimentaria.
A eso iba como último lugar, porque es el que no podemos dejar de hacer, no podemos dejar de comer. Entonces, sobre territorial, bueno.
Los recursos naturales, la discusión de los glaciares ahora, los periglaciares, lo que van a hacer.
Raras.
El tema de las mineras, el tema de lo que se puede llegar a permitir, que de hecho ya muchas cosas se permiten con el tema. Bueno, usted que es. Caro a sus afectos San Juan, las mineras que están en la zona de precordillera y cordillera, yo recuerdo un viaje con la familia de San Juan que estábamos en las afueras de San Juan, no me voy a acordar el nombre ahora del lugar específicamente, pero para subir a la precordillera había un camino que solo se hacía a la mañana, se subía a la tarde se bajaba
por el ancho.
Exactamente. Y nos dijo alguien de ahí, no, pero tiene otro camino nuevo por la cordillera, y estaba impecable. Dijimos, qué buen camino, pensando, esto es una vía que nos va a comunicar con Chile. No, era una ruta que se había hecho para una de las mineras que estaba extrayendo el oro en la zona.
Mira, hace muchos años en la empresa que yo tenía con un socio, éramos proveedores de la empresa de Sánchez Granel. Sánchez Granel era el que tenía la mina de uranio acá en la Pampa de Achala.
Claro.
Y yo he viajado a ese lugar, porque éramos proveedores de equipos de comunicaciones, y bueno, un par de veces fui ahí y el gerente me mostraba las lagunas que tienen con todos los líquidos de residuos, y él me decía, si acá llega a llover un día seguido, esto va todo al río de
San Antonio.
Y bueno, de hecho que se canceló porque empezaron a ver que los animales que bebían el río San Antonio se contaminaban y tenían unas ulceraciones en las patas cuando se metían al agua, que eran terribles, y por eso se clausuró la mina.
Bueno, ahí ya no escapa mi conocimiento, pero bueno, todos los que hablan con el tema de la extracción del oro y el
Sí, el cianuro.
Cianuro todo, y la contaminación de las fuentes de agua de poblaciones enteras que después se tienen que trasladar a otro lado o resignarse a perder. Si tienen hacienda o animales, o la vida directamente.
Claro, seguro, ¿no? Que sí. Seguro que hablaba hace un ratito de autores comprometidos. Y yo te voy a nombrar dos. Borges, creo que con la calidad literaria, comprometido básicamente, y el Cuchi Leguizamón con la calidad musical. Así que voy a usar eso para el cierre de tu presencia aquí, si te parece bien, porque Borges escribió una milonga que se llama ¿Dónde habrán ido? La musicalizó el Cuchi Leguizamón y la interpretan Walter Einse con Luis Walter Einse en guitarra y voz, Pablo Ascúa en guitarra y Luis Barbiero en flauta. ¿Dónde se habrán ido Cuchi Leguizamón, Jorge Luis Borges, Walter Einse, Pablo Ascúa, Luis Barbiero? Te agradezco mucho, Marcelo.
No, gracias a vos, Julio. Y bueno, perdona a los oyentes si los aturdimos un poco con los temas.
Si así fuera, tienen oportunidad de redimirse escuchando el próximo programa.
Pensé que ibas a decir, si así fuera, que Dios y la patria nos lo demanden, porque ahí vamos mal.
No, para nada. Perdón, antes de irnos, Lucio Carnicer dice, ahí escuché que entró mi mensaje. Bueno, claro que sí que entró, Lucio. Trae tequila, algo de México, algunos ajíes y demás, porque acá eso no se conoce.
Y que cuente de Sheinbaum.
Claro, fundamental. Podríamos haber hecho una conferencia con él, que de tanto hablar se me fue el tema que tenía para despedir. Acá está. Bueno, ¿dónde se habrán ido? Marcelo Taborda se irá a su casa. Nosotros nos quedamos aquí un ratito más.
Un abrazo.
Gracias, Marcelo.
Muerte para mejorar la gente. esta tierra, la que doblar no pudieron, perra, vida y muerte, perra, los que en el duro arrabal vivieron como en la guerra, los Muraña por el norte y por el sur los Iberra. ¿Qué fue de tanto animoso? ¿Qué fue de tanto bizarro? A todos los gastó el tiempo, a todos los tapa el barro. Juan Muraña se olvidó del cadenero y del carro, y ya no sé si Morena murió en Lobos o en Navarro. No se aflija en la memoria de los tiempos venideros, también nosotros seremos los padres y los primeros. El ruin será generoso y el flojo será valiente. No hay cosa como la muerte para mejorar la gente.
Obviamente, decía Jorge Luis Borges, no hay cosa como la muerte para mejorar la gente. Gente que no necesita mejora es la que nos escribe al WhatsApp, como Lucio Carnicer, que hablábamos de que contara de Sheinbaum, de la presidenta de México. Y Lucio Carnicer, cuando vuelva, y me dice, esta noche iré a cenar con Claudia. Se agrandó, chacarita, decir un refrán. Bueno, Toti Ferrero. Evidentemente no tenemos nada de santos. Este jueves 2, Señor, perdona nuestros pecados de hablar y escuchar tantos terrenales dramas. Grandes, Julio. Marcelo, sigamos una hora más. Bueno, ya Marcelo se retiró, pero yo tengo unos minutos más para compartir con la audiencia. Y me parece que lo adecuado, después de todo esto que hemos hablado, es volver a este paranacero, el querido Miguel Zurdo Martínez, que siempre está con nosotros. Creo, si mal no recuerdo, que este romance del estribador es texto del padre y música de Miguel Martínez. Pero allá va, Romance del estribador. Presten atención a los versos.
Desestiva de recuerdos que guarda este suelo grande, hoy vamos a ventilar a los soles y a los aires de este tiempo olvidadizo a un singular personaje que puso a la patria el hombro y al mundo mitigó el hambre. Paisano de hacer patancha en cotidianas contiendas, por galpones y planchadas, por vagones y bodegas, con su chambergo doblado, el chiripa de arpillera y una estampa de varón que hoy más de uno la quisiera. De tape curtido, a intemperies y rigores y a mezquinas exigencias de ocasionales patrones. Más que si va a cobardar, si era de salaya de hombre que le dan changüí a la vida hasta que el tiento se corte. Por los muelles olvidados de Puerto Ruiz o Diamante, bajado a la Villa Urquiza, se lo ve de tarde en tarde. Habla de buques, bodegas y colosales embarques, de jornadas a destajo y de sudores a mares. Su pañuelo batarado bien pudiera ser bandera del empuje gaucho y gringo en la gesta cerealera, porque fue el estibador, señor de la diaria brega. Un bronce de gratitud le han levantado en mi tierra.
Hablábamos con Marcelo Taborda de autores comprometidos, de gente, músicos comprometidos, y sin duda que Miguel Zurdo Martínez es uno de ellos, hombre comprometido profundamente con la defensa del río Paraná. Pienso ahora con lo que se entrega de soberanía hidroviaria, si es que cabe el término, cómo se sentiría él, ¿no? Bueno, ya no está para sentirlo, pero nosotros sí, y lo sentimos como él lo hubiera sentido. Este era el romance del estibador que nos dejaba en el final de esta emisión del jueves 2 de abril de 2026. Conmemoración de la gesta de Malvinas, de la aventura de Malvinas, de la tragedia de Malvinas, sobre todo de los combatientes que han quedado y que están tan mal atendidos hasta el día de hoy. Por suerte, el señor Johann Sebastian Bach acude en nuestro auxilio para poner un broche final gratísimo a estas emisiones. Tal vez sea lo único valioso el broche final, pero bueno, nosotros hacemos lo que consideramos que es apostar a la calidad, básicamente, y en esa trilla estamos. El programa siguiente tendremos la columna de Clint Baez hablando de cosas que ella sabe muy bien de la música popular brasilera. Nosotros nos despedimos hasta entonces. Mi nombre es Julio Villarruel, y si los hados y la diosa Fortuna, estaremos de aquí a 7 días sosteniendo utopías. Hasta entonces, muchas gracias.